Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con 2 minutos y tranquilos que ya es miércoles 15 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con un programa movidísimo, ¿eh? Vamos a hablar desafortunadamente de feminicidios, también vamos a platicar sobre iniciativas interesantes para la desinformación en estas elecciones y por supuesto, la mesa de los niños, así es que después del corte no le pueden cambiar. Por supuesto, ellas en las urnas y las recomendaciones de Mau Nava. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Acá está el buen Aldebarán y Analau, pendientes de todo lo que manden, y ustedes y yo ya lo saben, en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Analau, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Rox. ¿Y tú?
Todo bien, bienvenida al Tengo Otros Datos de los miércoles. Oye, no está Tania, pero nos vas a contar qué está pasando en el país y en el mundo, venga.
Hoy.
En el marco del Día del Maestro, esta mañana comenzó la Marcha Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la Ciudad de México marchan desde la Escuela Normal Superior con destino al Zócalo para exigir la abrogancia de la reforma educativa y un aumento salarial del 100%. Al respecto, el presidente López Obrador anunció una subida del 10% del salario para los trabajadores de la educación. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue víctima de un intento de asesinato al salir de una reunión gubernamental. Así lo confirma un vocero del ministro del Ministerio del Interior. Resultó herido en el estómago tras recibir 4 disparos y actualmente se encuentra en estado crítico en el hospital. El presunto culpable fue detenido.
Ya te censuraron, pero muchas gracias, Analau. Ahí estás. Muchas gracias.
A ti, Rox.
Oigan, tenemos que hablar de cosas duras y de cosas que no, ojalá no viéramos y ojalá no pasaran, pero vamos a hablar de los feminicidios en México.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Para abrir esta plática, voy a citar parte del texto del que vamos a platicar. O más bien, voy a sacar unas cifras, y es que de 5,725 feminicidios entre el 2015 y el 2021, adivinen cuántos tuvieron condena, 388. Ya está en la línea el periodista Paris Martínez sobre el texto México, el país de los feminicidios disfrazados, 1 de cada 5 se oculta bajo una categoría delictiva distinta en Animal Político. Paris, gracias por tomarnos la llamada y por sumarte a Ibero 90.9.
Muchas gracias, ¿no? Pues sí, un saludo a toda tu audiencia.
Paris, estos son los temas de los que no quisiéramos hablar y que al despertar no quisiéramos leer. Te armaste un buen cruce de datos sobre cómo se investigan, cómo se persiguen y después cómo se publican las cifras de feminicidios en nuestro país.
Así es, pues mira, lo que hicimos fue analizar todo el proceso, digamos, penal, desde que se comete el delito hasta que se llega a la sentencia, de aquellos feminicidios cometidos entre 2015 y 2021, para saber exactamente eso, cómo se comporta la justicia ante casos de violencia de género y este que es pues el el más grave y más representativo de estas formas de violencia, ¿no? Que es el feminicidio. Y nos encontramos con un montón de datos estadísticos, pues con distintos niveles de preocupación, ¿no? El primero de ellos es este que comentas tú, el bajísimo nivel que hay de sentencias. Las autoridades, sobre todo en estos últimos meses, han insistido mucho en cómo la labor de persecutoria judicial que han realizado pues ha permitido disminuir, según las estadísticas que presentan, la incidencia del feminicidio. Pero bueno, el proceso no solo abarca hasta el momento en el que se acusa a alguien de feminicidio, sino cuando el proceso termina con una sentencia condenatoria de absolutoria. Y lo que nos encontramos es que de más de 7,000 en realidad asesinatos de mujeres con características de feminicidio, solo 388 llegaron a sentencia condenatoria, sí, que equivalen más o menos al 5%. Pues lo que nos habla del reducidísimo número de feminicidios, que se puede considerar que llegaron a un nivel mínimo de justicia, ¿no? Uh-huh. Que es la captura del presunto responsable, su enjuiciamiento y su sentencia como culpable, luego que se demostró la imputación del Ministerio Público, ¿no? Pero bueno, no es el único dato alarmante que nos encontramos. Sí. En esta búsqueda nos dimos cuenta de que en juicios penales, es decir, solo en un universo del total de delitos, solo en aquel que en el que se detuvo a una persona y se le llevó a juicio, bueno, en juicios penales hay registros de 1,280 asesinatos de mujeres que no fueron reconocidos por la autoridad, ni por el Ministerio Público, ni por el juez que lleva el caso como feminicidios, aunque en realidad cubrían al menos una de las causales por las cuales la ley establece que un asesinato debe de ser considerado un feminicidio. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, hay 4 casos en juicio, digamos, de 5 casos de mujeres que fueron víctimas de ataques sexuales, que fueron asesinadas durante esos ataques sexuales y que para la autoridad fueron muertes accidentales. Sí. No sé, llevándonos este mismo ejemplo, no a muertes consideradas sino accidentales, sino asesinatos intencionales, pero en los que no se reconoció que la víctima sufrió un feminicidio, bueno, hay 20 casos de mujeres que fueron secuestradas, asesinadas durante el secuestro y cuyo caso no fue reconocido como feminicidio. Hay 10 víctimas de violencia familiar que como producto de esta violencia murieron y sus casos no fueron reconocidos como feminicidio, etcétera. En total, si nos vamos así, de poquito en poquito, llegamos a 1,280 casos que la justicia mexicana no reconoció como feminicidios, a pesar de que cubrían con estas características.
Es complicadísimo. Ajá.
Hablando con especialistas sobre, bueno, ¿y cuál es la implicación de que un asesinato de mujeres sea reconocido o no como feminicidio? Nos decían, bueno, pues hablamos con especialistas del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, y pues nos advertían que cuando una muerte violenta de mujer es reconocida desde el principio como feminicidio, las posibilidades de que ese caso llegue a una sentencia condenatoria contra los acusados es mayor que cuando no. Y las cifras nos confirman este planteamiento que hacía el Observatorio Ciudadano. Aunque el índice de sanción de los feminicidios es bajísimo, apenas del 5%, bueno, ese 5% corresponde a casos de feminicidio que sí se reconocieron como tal. Cuando esto no ocurre, cuando hablamos de estos otros 1,280 casos en los que los feminicidios no fueron reconocidos como tal, el índice de sanción disminuye del 5%, que de por sí es bajo, uh-huh, a 3%. Entonces, bueno, estas estadísticas nos demuestran que, tal como señalaba el Observatorio Ciudadano, aunque todavía nos falta mucho por avanzar en ese camino, el agregar la perspectiva de género, el investigar desde la perspectiva de género, sí demuestra tener mejores resultados que el no hacerlo.
Sí.
Pero ni siquiera por eso en realidad se utilizan estos criterios.
Y,
¿no?
Y yo leía tu texto y pensaba, bueno, es que mañana me pueden matar y nadie va a hacer nada y no va a pasar nada. Y si alguien en algún momento arma una carpeta de mi caso, es muy probable que no sea catalogado como feminicidio. Y un poco, París, ya para ir cerrando porque andamos corriendo, pero un poco lo que ya nos decías, también lo que me alarma y es casi con lo que abres, es... digamos, a nivel nacional se presume que el feminicidio sí es de los delitos más perseguidos en comparación con otros delitos, ¿no?
Así es. Nuestro sistema de justicia está tan saturado y avanza tan lento que de cada 100 delitos que se reportan, que denuncia la ciudadanía, solo 11 llegan a un juicio penal. Pero efectivamente, si nos limitamos exclusivamente al feminicidio, este índice se cuadriplica. De cada 100 feminicidios reportados por la autoridad, 40 llegan a un juicio penal. Pero efectivamente, si solo nos reducimos a ese momento del proceso, pues pareciera que al menos en el caso del feminicidio hay cierta efectividad.
Claro.
El problema es cuando nos concentramos, bueno, en qué es lo que consideras como feminicidio y qué no, y al final del proceso,
sí, no.
¿En cuántos casos se demostró tu hipótesis de que la persona acusada era responsable de los delitos y en cuántos casos no?
Imagínate.
Y ahí es donde nos vemos que la estadística nuevamente se cae. Podrán detener las autoridades a mucha gente para acusarla de feminicidio, a mucha más que en comparación con otros delitos, pero allí sí, a la hora de sentenciar, la cosa vuelve a números muy someros. Y como con el resto de los delitos, el índice de sanción es prácticamente nulo.
Nada.
Entonces, allí es donde entra en contradicción la autoridad con sus mismas cifras, ¿no?
Complicadísimo. París, muchas gracias por tomarnos la llamada. Por favor, invítanos a leer, porque está bastante bien explicado y pues espero que como a mí también les mueva lo que publicaste hoy.
Te agradezco mucho, pues sí, este reportaje que se denomina México, el país de los feminicidios disfrazados, se publicó hoy en Animal Político, que es un portal de acceso gratuito, www.animalpolitico.com. Mañana sigue una segunda entrega sobre cómo sí es posible investigar bien los feminicidios dentro de México, uh-huh, a partir de un caso específico. Y pasado mañana se publica la contraparte, ¿no? Cómo en realidad, en general, siempre que se investigan feminicidios, se hace a partir de la omisión y no de la verdadera búsqueda de la justicia.
A ver si entonces platicamos, París, al final de la semana, ¿te late?
Por supuesto que sí, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, París. Buen miércoles.
Hasta luego.
París Martínez es periodista. Pueden leer completito este reportaje entonces en Animal Político. ¿Qué hizo Clara Brugada esta semana? Venga.
Casilla para llevar.
Tania, desde la distancia y hasta tu casa, ¿cómo estás?
Hola, Rox, bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, cuéntanos qué hizo la candidata de Morena, PT y El Verde a la Ciudad de México.
Claro, pues como sabemos, el domingo fue el tercer y el último debate chilango. Hablaron de temas de seguridad, de justicia, planeación y desarrollo inmobiliario. Ya hablamos de esto el lunes. Así que si quieren escuchar la repetición en su aplicación de podcast favorito, ahí estará pronto. Pero me parece importante mencionar que durante el debate anunció a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como sus consejeros de seguridad.
Ajá.
También esta semana se comprometió a que, de ganar las elecciones, en el primer año de su gobierno atenderá las primeras 600 escuelas públicas de la capital para garantizar su seguridad estructural y después hacer mejoras en el mobiliario.
Ajá.
Tuvo varias reuniones y en una de ellas secundó la posición del sistema de aguas de la Ciudad de México de reservar por 3 años la información sobre el resultado de los análisis hechos al agua contaminada, que como sabemos afectó a habitantes de unas 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez en abril, y mencionó que para ella la transparencia es fundamental y entiende que no pueden hacer público lo que esté en investigación hasta que la fiscalía avance, pero que todo lo que no esté siendo investigado debe hacerse público.
De acuerdo.
También ayer en una conferencia en el Monumento de la Revolución rechazó la iniciativa que presentó el PAN en el Congreso para tener tarifas preferenciales del metro, pues acusó que esto mostraba una actitud clasista y que la intención de privatizarlo iba a afectar la economía de 2.5 millones de pasajeros, en particular a quienes viven en las periferias. Aseguró que no están planteando aumentar el precio del metro y que es un tema muy delicado que debe pasar por muchas personas y debe de considerarse en muchos temas, incluida la posibilidad de una consulta popular.
Y de eso mismo, Tania, vamos a platicar al ratito en la mesa de los niños, así es que ojalá te quedes en sintonía.
Claro que sí, aquí estaré, Rox.
Muchas gracias, Tania. A ver si la próxima semana ya nos haces caso y subes a Santa Fe.
Ya, la próxima semana ya estaré allá.
Abrazo. Oigan, y hablando de elecciones entonces, tenemos invitado de honor aquí en la cabina A de esta estación.
Casilla para llevar.
Está con nosotros Manuel Guerrero del Departamento de Ciencias Políticas de la Ibero. Manuel, porque además traes toda la información correcta y en alianza con el INE. Ahí estás. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Te agarré apuntando.
Sí.
Te agarré en el acordeón.
Me agarraste haciendo mi acordeón. No, pues muchas gracias, Rox, por la invitación. Muchísimas gracias y buenas tardes a la audiencia. Dime, Rox, ¿para qué soy bueno?
Oye, nada, por ahí nos llegó, bueno, ya nos habías adelantado atrás de cámaras, ¿no? De esta alianza que ibas a realizar también, o más bien en la que te encuentras involucrado junto con el Departamento de Ciencias Políticas, el INE, Movilizatorio, y una estrategia interesante para combatir la desinformación.
Bueno, pues sí, diseñamos una serie de spots junto con el INE y junto con esta organización Movilizatorio, a partir de una perspectiva que se llama inoculación. Esto lo que hace es que cuando tú diseñas una pieza audiovisual, la diseñas a partir de 3 momentos. Una advertencia emocional, en este caso decirle a la audiencia, oigan, en este proceso electoral probablemente se encuentren con información que sea falsa. Segundo, un pequeño ejemplo del tipo de información falsa que se pueden encontrar. Y esto hay que, elegir entre un tipo de narrativas falsas o un tipo de técnicas que se usan en información falsa. Por ejemplo, se puede insistir en la narrativa, va a haber un gran fraude electoral, ¿no? O podemos insistir en que la gente identifique sobre todo las técnicas, ¿no? Un falso contexto, ¿no? Esto que vemos aquí no está pasando en México, esto pasó hace 5 años en no sé dónde, ¿no? Y finalmente, pues una breve explicación de por qué ese contenido es manipulador y dónde, en el call to action, dónde podemos encontrar la información fidedigna. Entonces, este tipo de narrativas y este tipo de estructuras en los spots, pues los hemos desarrollado y los hemos probado ya en otros lados, en otros países. A mí me tocó participar cuando estuve de sabático en Washington, haciendo un poco este tipo de proyectos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, y tenemos la certeza, porque así lo hemos podido verificar con experimentos digamos, experimentos naturales, ¿no?, hechos en las redes sociales con apoyo de algunas de estas plataformas, que el 75% de las personas que ven estos spots llegan a identificar estas narrativas o técnicas de desinformación.
Es que me imagino, por lo que escucho, que es más fácil, digamos, prevenir a la gente como, oye, vas a ver este tipo de narrativas, más que tratar de quitarlos, porque me imagino que puede llegar a ser imposible.
Sí, de hecho, lo que se ha probado es que, pues, este tipo de técnicas son hasta ahorita lo más eficaz y eficiente que tenemos para la prevención de la información falsa. Uh-huh. Puede ser desinformación o puede ser información falsa nada más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la desinformación es información falsa creada expresamente para engañar, manipular o causar un daño. Y puede ser que, pues, alguien que genere este tipo de información llamada desinformación, pues lo que busque en el proceso electoral sea normalmente deslegitimar el proceso, confundir a los electores y a las personas votantes, uh-huh, y sobre todo generar muchas dudas sobre, pues, los resultados electorales.
Claro, entonces, digamos, quienes nos están escuchando ya podrán verlo, o algunos ya les habrá llegado, o cómo va a
funcionar. Sí, seguramente ya los pueden ver, el INE los ha subido a sus, uh-huh, todas sus redes sociales. Nosotros aquí en Ibero también le hemos puesto un push adicional a estos spots. Entonces, pues, estén pendientes de las redes sociales del INE y también las de la Ibero, porque, pues, ahí van a estar navegando estos spots, que los lanzamos también la semana pasada, porque todos los estudios nos muestran que al final de las campañas electorales y prácticamente incluyendo el día de la jornada electoral, el volumen de información falsa aumenta muchísimo.
Ah, ya, okay.
Entonces, por esto nos esperamos también hasta este momento, porque algunos colegas me dicen, bueno, pero ya falta bien poquito. Sí, pero lo que hemos visto en otros países, desde Filipinas, Indonesia, Argentina, España, etcétera, pues es que justo antes de la jornada electoral aumenta muchísimo la cantidad de desinformación que está en las redes sociales.
Es cuando le meten ahí el empujoncillo para la desinformación. A mí me apareció uno hoy en la mañana, o me topé con uno más bien hoy en la mañana. No sé si más bien es porque abrí y platiqué contigo de eso.
Te pero, escucho ahí.
Exacto, el algoritmo. Manuel, no te vayas porque te vamos a escuchar después del corte.
Buenísimo.
Oigan, vámonos con ellas en las urnas.
Ellas en las urnas.
Ya lo saben, está en esta cabina virtual Lisbeth Ortiz Acevedo, periodista, parte de CIMAC, parte de Violeta Radio y de Ellas en las Urnas. Liz, tuvimos debate el domingo, ¿qué viste?
Hola, Rox, muy buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí?
Espero. Te escuchamos bien. Perfecto.
Perfecto. Pues sí, tuvimos tercer y último debate chilango. Pues no sé qué te pareció, pero a mí me faltó de nueva cuenta contundencia. Fíjate que haciendo un análisis con el tema que atraviesa la vida, el cuerpo de las mujeres, nos damos cuenta que, por ejemplo, la Ciudad de México es primer lugar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en trata de personas, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Y desde luego es un tema que atraviesa los cuerpos de las mujeres. Y también es primer lugar en tema de violencia familiar a nivel nacional. Y nada de esto estuvo en el debate, no se habló. Me parece que deberían este tipo de temas estar en la mesa y que tendríamos que estar abordándolos desde ahora. Me parece que el tema de golpeteo y esta rispidez que debe de haber en un debate electoral, pues tendría que estar un poco ya relegada ante la situación de violencia, porque la Ciudad de México es de las primeras entidades, siempre ocupa los primeros lugares en muchos temas que tiene que ver con desaparición, feminicidio, violencia contra mujeres. Y además, no hay que olvidar que el debate se da en un marco de un atentado a una de las candidatas, Alessandra Rojo de la Vega, sí. Pues horas antes. Yo no lo desestimo, me parece. Además, se filtraron, desafortunadamente se filtraron las imágenes del atentado.
De su camioneta, ¿no? Uh-huh.
Y del agresor. Y yo veo que el tipo iba a darlo todo. O sea, no podemos desestimar y decir que solamente iba a darle un susto. Me parece que en estas condiciones no.
Liz, en este tercer debate, seguridad, justicia, cártel inmobiliario, evidentemente acá lo que nos toma más el foco es lo de seguridad y justicia, y no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me faltó, como dices, sí señalamientos, sí la alcaldista Palapa, pero en realidad es la Benito Juárez la más insegura. Bueno, una serie ahí de cruces de datos que ya a mí ya no me dio, pero para eso tenemos otros medios a los que les agradecemos mucho el monitoreo, pero justo se quedó en: creemos nuevos cuerpos de policías, cambiémosles el nombre y tal. Y por ejemplo, acabamos de hablar ahorita con Paris Martínez, ¿no? Que nos decía que solo el 5% de los delitos son de los feminicidios son investigados, ¿no? Entonces, en una ciudad tan complicada para las mujeres, nos faltó también ese posicionamiento de los tres candidatos.
Sí, me parece que están muy alejados de la situación, de lo que nos atraviesa a las mujeres. Mira, sabemos, nosotras cubrimos el tema y, bueno, la organización Impunidad Cero en octubre del 2023 nos decía que en México la probabilidad de que se resuelva un delito es del 0.9%, es decir, ni siquiera llegamos al 1%. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con esa circunstancia? Cada propuesta, cada evento electoral, escuchamos las más circunstancias, mejorar a los mandos, ¿no?, policíacos, darles mejores condiciones de seguridad, ponerles un nuevo nombre, un nuevo uniforme, pero me parece que la estructura no se ha tocado para nada, esa estructura. Exacto. Que lastima profundamente. Nos decía Chertorivsky, bueno, saquemos de la calle a 20,000 agresores. Bueno, ¿cómo? Ante un uh-huh. sistema que solamente resuelve el 0.9% de los delitos, sí. ¿Cómo podemos llegar a sacar a esos 20,000 agresores? O sea, ni siquiera hay esa profundidad real de cómo llegamos a eso. Nos sí. hablaba también de crear una fiscalía específica para mujeres con perspectiva de género, y yo creo que también no conocemos nuestra historia, y eso es muy desafortunado en los políticos, porque ya tenemos sentencias internacionales, como Campo Algodonero, donde nos dicen, tienen que investigar con perspectiva de género absolutamente todo, todos los mandos, toda la cadena que está en la investigación, tienen que tener perspectiva de género. Incluso en el 2015, el caso de Mariana Lima Buendía nos dejó un legado trascendental. La Suprema Corte de Justicia nos da una sentencia relevante y nos dice que todas las muertes contra mujeres tienen que ser investigadas con perspectiva de género, sí. Independientemente de dónde se encuentren, qué fiscalía sea, incluso los presuntos accidentes, ¿verdad? Porque nos caemos de quintos pisos, nos pasan cosas como accidentes y no podemos desestimar que incluso allí haya un delito. Entonces, no necesitamos invertir en nuevas instituciones, es que ya las hay, es que hay un legado enorme, ya hay una construcción de 30 años, México tiene 30 años avanzando en el tema, la situación es que no echamos a andar verdaderamente las que existen. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas fiscalías el día de hoy resuelvan realmente los delitos y que la ciudadanía se acerque a denunciar y que encuentren en ellas pues justicia, reparación, pero no solamente eso, sino garantías de no repetición? O sea, ¿cómo hacemos para eso? Y no había nada de esos temas en el debate, en esta profundidad. Entonces, ¿cómo hacemos para romper el 0.9% de probabilidades de que se te resuelva un delito? Es decir, es prácticamente nulo que en este país te resuelvan algún delito, sea cual fuere, prácticamente.
Claro.
Entonces, errores yo creo que de narrativa, porque Clara Brugada es feminista, ella sabe, ella dice que mantendría la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y la idea es que hagamos todo por quitarla. Sí. O sea, está establecida, está decretada porque hay una alerta, porque hay una contingencia, porque hay que atenderlo. Entonces, ¿qué hacemos para poder quitarla? Ese sería el tema para mí. No la mantengamos por más años. O sea, sostengámosla mientras sea necesario, pero presentemos un trabajo para eso, para eliminarla.
Y ojalá que el discurso no se quede en ver qué alcaldía tiene menos delitos, ¿no? Porque eso no nos lleva a ningún lado, Liz.
Sí, es que hacemos a profundidad con ello realmente. Eliminemos para mí también el lenguaje, este lenguaje bélico de blindaje para la Ciudad de México. ¿Por qué tenemos que blindarnos la ciudadanía? Sí. ¿Por qué tenemos que estar así? ¿Por qué tendríamos que seguir utilizando este tipo de eslogan? Tendríamos que estar relegando esto. Necesitamos y tenemos que construir también desde un lenguaje de paz.
Claro. Liz, como siempre, te agradezco muchísimo este espacio y las escuchamos el lunes. Sí, aparte pues, con debate ya federal, sí.
Así es, ya debate federal, porque ya se nos acota el tiempo, ya estamos muy cercanas al 2 de junio, entonces vámonos también con el último debate presidencial y ya lo estaremos conversando la próxima semana con ustedes, Rox.
Muchísimas gracias, Liz, ahí estaremos entonces en Violeta Radio también.
Así es, por el 106.1 de FM, todos los lunes a las 11 de la mañana, por ahí estamos conversando el tema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lisbeth Ortiz Acevedo es periodista y parte de Ellas en las Urnas. Vámonos al corte y preparen sus tenedores de plástico, porque plástico, pero de esos que vuelves a lavar, porque ya se viene la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, fantaseamos con pagar 4 pesos de metro. Maynes dice que no se va a cambiar de equipo y los candidatos luchan por ser opinólogos en medios de comunicación. En la mesa de patitas de colores de hoy están Manuel Guerrero, representando a Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. Manuel, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Emilio Sánchez, periodista y creador de contenido. ¿Cómo estás, Emilio? Oye, este era tu espacio. Gracias por cedérmelo.
No, qué chido estar otra vez en Tengo Otros Datos. Rox, mil gracias por invitarme a tomarme en cuenta.
Y esto parece un viaje al pasado porque nos juntamos los Tengo Otros Datos, pero desde Te Lo Cuento, ya lo saben, Sebastián Erdmenger.
Rox, qué gusto estar en la mesa de los niños otra vez.
Ahora sí es la mesa de los niños, siento yo, supervisada por Manuel Guerrero. En fin, oigan, quiero empezar, en efecto, platicando con Emilio. ¿Las explicaciones políticas están peleadas con el entretenimiento, Emilio?
No, para nada, para nada. Al contrario, de hecho creo que las explicaciones políticas deben ser entretenidas y justo porque no se hacen entretenidas es que luego la chaviza dice que la política es de flojera, ¿no? Que no le interesa la política. Entonces es tan importante que haya entretenimiento en la política para que la gente se interese, pero sí tendrían que alejarse lo más posible de la propaganda, ¿no? La agresión, los discursos de odio, que es lo que suele hacer Lili Téllez, porque estamos hablando de ese tema, ¿no? Que eso sea viral o entretenido no quiere decir que sea correcto, ¿no?
Oye, aparte de esta pregunta es un poco una soga al cuello a mí misma, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en esta mesa, en efecto, es tratar de explicar la realidad un poco más de forma ligerita, Manuel.
A ver, yo creo que aquí me gana mi vena académica, pero quisiera yo meter aquí un término que se llama infoentretenimiento. Y hay dos formas de entender el infoentretenimiento, una bastante positiva y una que te es problemática. La positiva es que en temas serios podemos nosotros utilizar formatos propios del entretenimiento para hacer más digerible, simple, aterrizado un tema y que sea atractivo para nuestras audiencias, cualquiera que ésta sea. La parte no muy positiva es que de pronto se sustituye el contenido informativo serio, ¿no?, que debería ser de fondo, por mero entretenimiento. Y eso es lo que puede ser un poco problemático.
En esta estación tenemos la ventaja de que no vendemos publicidad. Sebas, te tengo una. La siguiente pregunta va a ser para ti, pero Manuel, aprovechando entonces, ¿qué es lo que hace que te quedes o no escuchando un programa de radio?
¿Qué hace que te quedes? Yo creo que lo que hace que te quedes es el contenido. Ojo, el contenido no necesariamente hace que te enganches originalmente en escuchar un programa, pero una vez que ya estás en el programa, lo que hace que te quedes es el contenido, sin duda. Y luego puede ser también pues los valores de producción, etcétera, pero yo creo que pues es eso.
Sebas, ¿cuál es tu pastel favorito?
Mi pastel favorito, Rox, no soy tan pastelero, soy postrero, pero no de pasteles. El otro día me aventé a hacer un rainbow cake, que quedó muy bien, pero ninguno me queda como los que lleva o llevaba, tristemente, para mi querido Jaime Anchustegui, que ya perdió su postre matutino, los que llevaba Lili Téllez a su programa, a su espacio con Ciro.
Es que mañana, yo no entendía, ¿no?, lo de los pasteles entre ustedes dos hasta que lo escuché de la misma Lili Téllez decir: yo pago los pasteles de mi dinero. Explícanos, por favor.
Sí, se ha vuelto como su tradición, como el teacher que giraba la silla, ¿no? Como Lolita ya la que tenía la rosa. Bueno, Lili Téllez tiene un pastel que lleva cada día que participa en el programa de Ciro Gómez Leyva para regalárselo a alguien, algunas veces a colaboradores de Ciro, como Epigmenio Ibarra, y le ha llevado un par de pastelitos también, otras veces pasteles para Claudia. Bueno, está muy empastelada la guerra de los pasteles en la radio mexicana en la mañana. Pero pues sí, eso es lo que ha hecho. A ver, a mí me parece interesante esto que estaban hablando de qué tanto puede hacer entretenida la política. Lo que me preocupa es que se ha vuelto, o sea, no llevar la política al circo, sino el circo al lugar donde se hace la política, que son dos vías distintas, y creo que estamos pecando de irnos para la otra.
¿Tú te comerías un pastel de Lili Téllez?
No, sinceramente no. O aplicaría alguna de esas viejas fórmulas medievales de que primero lo pruebe alguien más y luego ya
la
vemos.
Propia Lili Téllez.
Oye, la verdad, exacto, es que antes en esta H estación se hacían demasiados pasteles cumpleañeros y yo aplicaba la de me la llevo, porque ya era demasiado el pastel de tres leches.
En la servilletita.
Exacto. Emilio, ¿Lili es a radiofórmula como AMLO a las mañaneras?
No, para nada, para nada. El presidente es el presidente y tiene un foro todos los días en las mañaneras de 3 horas. Lili Téllez habla que 20 minutos en Radio Fórmula, o hablaba. Entonces,
y
no, córtenle, me parece,
¿no?,
como... ¿Mande?
Y
20 minutos y córtenle.
Exacto, y córtenle. Entonces, no me parece para nada comparable, pero la diferencia es que en este momento Lili Téllez es una candidata y que el INE está actuando, por cierto, en mi opinión, a destiempo para sancionarla, así como debe actuar contra otros de otros partidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. El presidente tiene un foro que él sabe que es muy poderoso, pero Lili Téllez, digamos que se pone al mismo nivel que el presidente, o al menos así lo intenta, en Twitter, ¿no? Que creo que no sale de ahí esa perspectiva que ella tiene de que la mañanera también debería ser sancionada, que por cierto sí le han llamado la atención.
Completamente, incluso se han bajado algunas. Sebas, yo digo que los que nos dedicamos a las noticias nos gusta más el chisme que a Pati Chapoy, ¿coincides?
Coincido, porque Pati Chapoy se dedica a las noticias también, o
bueno,
sea, es
las,
una señora
las
periodista,
de
es una señora periodista.
Sí, y de la
sartén,
además, no de cualquier lado.
Exacto, entonces, bueno, no me la ninguneen a mi Pati Chapoy.
No, pero le gusta el chisme, pero yo digo que somos más chismosos que cualquier periodista de chisme.
A ver, tiene que ser así, ¿no? El chisme es lo que nutre la vida pública del país, el chisme es lo que te hace ir a investigar algo que está pasando. A ver, ahorita a mí el chisme me diría: quiero estar en las salas en los war rooms del PRI y del Movimiento Ciudadano para ver qué se está diciendo ahí.
Es que el chisme, el amor al chisme y al querer saber más, nos hizo hacer un Tengo Otros Datos ayer de todo lo que decía Alito Moreno y todas las reacciones, y al final de la jornada dije... pues esto nada más es puro chismecito político, y por eso lo reflexioné. Manuel, ¿por qué Alito Moreno sigue al frente del PRI a pesar de que a todos nos cae mal?
Híjole, esa es pues una gran pregunta. La verdad es que yo solo tengo una hipótesis que podría lanzar a la mesa, y es que pues es un presidente de oposición muy cómodo, muy cómodo para el poder, es un presidente que de un partido que realmente no quiere desafiar al sistema. Realmente el PRI no ha sido un partido que se distinga por un discurso realmente fuerte frente a las situaciones distintas, problemáticas que tenemos en el país. El expediente que le deben tener a Alito es bastante grande. Entonces, pues digamos que para el presidente, para el gobierno y para Alito, pues están en sus zonas de confort. Alito hace como que uh-huh. ataca, pero realmente no ataca, ¿no? Porque si atacara, pues le van a hacer válido el expediente que le deben tener ahí por corrupción.
Emilio Álvarez Maínez le contesta la invitación a Alito y le dice que es un acto desesperado de la alianza. ¿Qué opinas?
No, yo no creo que sea un acto desesperado y te voy a decir por qué. Porque creo que Alito ya sabe que no tiene las de ganar en esta elección y también sabe que Maínez no va a declinar al favor de su candidata. Entonces, para mí, lo que está haciendo Alito y lo que está haciendo en general ese equipo de esa candidata Xochitl Gálvez es prepararse para que cuando pierdan, después puedan decir, es también culpa de Maínez y también culpa de MC, y se están comprando un adversario para el siguiente sexenio, para decir, gracias a ustedes que perdimos, porque no se sumaron a tiempo a nuestro movimiento, y también es antidemocrático más que desesperado, porque están yéndose en contra de una candidatura que, por cierto, está muy sólida, que está creciendo, sí, en redes sociales, pero está creciendo en un sector muy específico. Entonces, pues no sé, para mí, yo creo que no lo dice pensando que en efecto Maínez se va a bajar. Es
no
muy tarde
renunciaría,
para que
sí,
eso ocurra.
¿Al Senado o qué?
Sí, no, por supuesto que no. Además de que lo promete y habría que confiar en Alito Moreno para hacerle caso a eso y además anular al tercer candidato Maínez del debate, lo cual sí me parece una actitud antidemocrática, pero no creo que sea desesperada porque para mí no refleja que él realmente piense que eso va a pasar. Yo creo que se está preparando para una eventual derrota.
Oye, Emilio, dime algo, ¿ya bailaste presidente Maínez en alguna fiesta?
La verdad la pusieron en una reunión familiar este fin de semana, no te voy a mentir, pero no la bailé porque yo, siendo fiel a mi vena periodística, dije, no puedo mostrar aquí en público, ni siquiera con mi familia, que la canción en efecto es pegajosa, pero no le he bailado, ni siquiera me he aprendido la coreografía y como tengo dos pies izquierdos creo que me saldría terrible.
¿Qué tal que me graban? Dice Emilio. Manuel.
Exacto.
¿Y Beatriz Paredes?
¿Y Beatriz? ¿Me preguntas a mí?
No, le pregunto a Manuel, pero si quieres contestar,
perdón,
también,
perdón.
Adelante.
No,
esta
mira,
es tu mesa.
La verdad es que yo no veo, ¿no? Tampoco que Beatriz Paredes se compre ese boleto. Conoce bien a Alito y a sus correligionarios del partido para saber en cuáles subirse y en cuáles no. Y entonces yo creo que pues es bastante prudente.
Gran lobo de mar, dicen, sí, por ahí. Emilio, y yo sé, te la hago a ti porque yo sé que eres un gran usuario. ¿Cuál es tu estación de metro favorita?
Miscuac, yo creo. Está bien bonita. Sí, a mí me gusta mucho Miscuac porque tiene como un museo, está muy limpia, está como muy bien cuidadita. Me siento que siempre estoy como en uno de estos espacios que le llaman la chaviza como backrooms, ¿ubicas? Que es como un espacio súper vacío, súper como de un sueño, güey. Está así como bien loco cada que paso por ahí. Pero no la uso tanto, la verdad, porque solo la uso los sábados cuando tengo que ir a terapia. Pero me gusta mucho Miscuac.
Vayan a terapia. El mensaje de toda esta mesa es vayan a terapia. Manuel, ¿crees que los candidatos en la Ciudad de México se han arriesgado poco cuando se trata de hacer propuestas respecto al transporte público, específicamente al metro?
Uf, bueno, yo creo que prácticamente pues lo que han hecho son simples ocurrencias para no quedar mal, ¿no?, con posibles votantes, porque es un tema muy complejo. Es un tema que si realmente se quiere atender, no solo se debe atender por parte de la Ciudad de México, sino hay que pensar en el sistema de transporte metropolitano, que también implica pues al Estado de México, al Estado de Hidalgo, en parte al Estado de Morelos, y yo creo que se tiene que resolver junto con otros temas como el agua, por ejemplo, de una manera metropolitana. No es posible que tengamos tarifas tan altas en el Estado de México, donde pues hay incluso el suburbano llega a costar 25 pesos, los camiones 18, etcétera, y en la Ciudad de México llega si el metro cuesta 5 pesos. Entonces, creo que sí se debe dialogar porque es urgentísimo, uh-huh, ¿no? El tema del mantenimiento al metro.
Emilio, ¿inversión pública o privada?
No, pública, por supuesto. Para el metro, pública, 100%. El transporte público así debe ser porque es un derecho de los chilangos y de, como dice ya Manuel, de quienes viven en la zona metropolitana, moverse, ¿no? Meter ahorita inversión privada para mí sería confiar en que poner los intereses de ganancia que tiene la inversión privada antes que los intereses de satisfacer las necesidades de una población, ¿no? O sea, no veo para nada inversión privada en el transporte público, en el metro menos.
Y si viste el guión, Seba, sabes que las últimas dos preguntas van para ti. ¿Es posible entonces reducir los costos del transporte público?
Es posible en este momento electoral, ¿no? Ahorita todo es posible. Ahorita,
y fiar, a dos semanas oye, de la elección, ¿y todo fiar puede viajes, ser posible, como promete Santiago Taboada?
Fiar viajes, bajar un peso el metro, el costo del boleto del metro, como propone Sandra Cuevas, que, a ver, la falta de apoyo de Ricardo Monreal significa un peso en el boleto del metro, tal vez. No, me parece interesante porque, a ver, el metro está subsidiado en México, en la Ciudad de México, 5 pesos cuesta, 5.41 es lo que pone el gobierno de la Ciudad de México, 19 centavos le pone el gobierno federal, o sea, realmente el costo del metro, del boleto del metro oscila a los 11, 12 pesos. A ver, en estos momentos se puede prometer todo. Lo que yo creo es quién se va a comprometer a diseñar un plan estratégico de largo plazo para que ahora sí podamos tener una red del metro que funcione, que no se caiga, que tenga mantenimiento, que esté como la estación Mixcoac, que tanto le gusta a Emilio. Yo hubiera escogido la estación Chabacano, donde empezó Mon Laferte su carrera artística, y que yo transbordaba ahí cuando bajaba de la Ibero y quería ir al centro y me estacionaba por la Condesa y así. Entonces la estación Chabacano tiene
tu corazón.
En mi corazón.
Sí, no que esté más
poquito,
bonita.
Pero sí. No, está bastante feita, pero bueno.
Oye, pero bueno, ya luego platicamos también de transbordos. ¿Cómo llegas entonces en metro de la Ibero a tu casa, Sebastián Erdminger?
Pues no llego, por eso estoy haciendo la mesa a los niños desde el H de Estado de México y no desde la cabina A de Ibero 90.9. Está difícil, alguien que vive como yo en la hermana República de Satélite, llegar a Santa Fe en transporte público, pues está complicado. Tendría que tomar alguna combi que me lleve a Cuatro Caminos, de ahí bajarme en algún lugar cercano a tal vez Observatorio y esperar a que esas columnas tan bonitas del cablebús no se caigan y un día me puedan subir en teleférico hasta la Ibero.
Deja tú y luego el interurbano. Caballeros, muchas gracias por sumarse a la mesa de los niños y comerse un par de nuggets conmigo.
Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti, Rox. Gracias a ti. Qué gusto estar aquí.
Sebastián Erdmenger, ya lo saben, mañana en punto de la una en Tengo Otros Datos. Gracias. Bueno, en lo que te acabas tú.
Gracias a ustedes, Rocky.
Tu agüita mineral.
Su comida, nube. Justamente.
Emilio.
La hora de la comida.
Emilio, Emilio Sánchez, periodista, gracias.
Gracias a ti, Rox.
Abrazo. A todos. Y Manuel Guerrero, tú, gracias por subir hasta acá, pero como siempre, por explicarnos la realidad de nuestro país.
Muchísimas gracias, Rox, y siempre a la orden.
Muchísimas gracias. Llegó la hora de Mau Nava, venga.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, danos hambre, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Cómo estás?
Pues mi querida Rod, feliz de escuchar crossover de chicos por ahí con mi querido Emilio, y siguiéndoles la pista. Pues contento, la Ciudad de México reconocida en nuestra gastronomía, felicitada y laureada alrededor del mundo, ya saben, con la prestigiosa guía que reconoce lo mejor de las casas, pero esa es otra historia. Si quieres algo así como un pozolito tailandés, que yo sé que te encantan, las sopitas con onda, con ramen y demás, te va a encantar esta recomendación vietnamita y a todos mismos. El pho es una sopa muy rica que se hace en Vietnam, generalmente es un caldo con fideos, ya saben, lleva res, carne, pollo y arroz, pero este que lleva pho lo van a amar. Son fideos de arroz con trozos de carne de res y el caldo está buenísimo, por eso te decía que era una especie de pozole vietnamita. Lleva pollo, cebolla y hasta cacahuate troceado. La verdad es que las porciones están muy ricas y, por supuesto, fue de mis favoritos. También hay ramen, es un poquito más robusto esta sopita, como ya lo conocen. Un caldito excelente para recuperarse de la fiesta y del fin de semana. ¿Dónde van a encontrar Mamá San? Lo van a encontrar en Zacatecas 236 en la Roma. Es mi recomendación de esta semana, muy cerca del Metrobús Sonora. Y lo mejor es que se van a gastar 350 pesos. Así que va calado y garantizado. ¿Qué más tenemos por hacer esta semana? Semana especial en nuestra maravillosa ciudad, más allá de todo lo que sucede. Actividades de la noche en museos, por el Día Internacional de los Museos. Seguramente ya lo saben, la Ciudad de México es la segunda ciudad en el mundo con más museos. Este sábado 18 de mayo se celebra la gran fiesta. Imagínense, una noche de museos en fin de semana, no tienen pretexto. Barnis el Terrible. Jardín Onírico en el Centro de Cultura Digital es una exposición muy luminosa y, por supuesto, inmersiva para que se tomen muchas fotos. ¿Dónde? Pues en la Suavicrema, el Paseo de la Reforma, entrada libre. 6 artistas y 6 exposiciones en el Palacio de Autonomía, en Timo, ¿verdad? 2, ahí en el centro. Y, por supuesto, va a ser gratis. Es una intersección entre arte y ciencia que esperan ver. La Chapelle, ya saben, anda por ahí en el Palacio de Minería con sus fotografías. Cuesta $200 la entrada, pero vale la pena si quieren ver algo que no sea pues muy común visto en la ciudad. También hay un ciclo de jazz y algo más en el Centro Cultural El Rule, ahí en el Eje Central Lázaro Cárdenas. Se une a la celebración de este sábado. Y, por supuesto, uno de mis favoritos para cerrar, el ciclo de jazz en Teatro en Casa de la Paz. 3 noches con grandes artistas nacionales y lo mejor, mi Rob, una de estas noches es gratis. Así que hay mucho por hacer este fin de semana en la ciudad, celebrar nuestros museos, nuestra gastronomía y hasta un ciclo de jazz gratis en la UNED. ¿Qué te parece?
Me encanta, me encanta. Bien comidos y luego buena música, Mau, como siempre. Yo creo que sí me voy a armar ese plan este fin de semana. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que en todos lados echando chismecito, como siempre, en @esmaunava, mauriñao, me conocen por ahí. Vayan, disfruten y, por supuesto, escríbanme si necesitan alguna otra recomendación.
Muchísimas gracias, te escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles, en otros datos, el mejor programa de vida.
Muchísimas gracias, Mau. Mau iba corriendo. Oigan, tuvimos muchos problemas, de verdad. A ver, esto es plática seria entre ustedes y yo, queridos radioescuchas. Tuvimos muchísimos problemas para encontrar una declaración del debate de ayer de Monterrey que tuviera o que ganara el Tantita Madre. Es que no hubo, pues todas tenían el Tantita Madre, pero encontramos esta declaración y es muy clásica, creo, en nuestro país en temporada electoral. ¿A cómo está la tortilla, jóvenes? Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Y como el que se lleva se aguanta, ahora Adalberto Madero puede preguntarle a Mauricio Cantú.
¿Cómo no te conozco? Te voy a hacer una pregunta. Se supone que estás en un movimiento que se dice que es del pueblo. Dime cuánto cuesta el kilo de tortillas y de frijoles.
El kilo de tortilla fluctúa y la meta es a 7 pesos. Queremos que llegue a 7 pesos y se va a lograr. Y queremos que valga 7.
Todavía le quedan 40 segundos. ¿Algo más, candidato?
No, es todo.
¿El de frijoles?
Es todo.
Gracias.
Alguien dijo por ahí, yo no soy la señora de la casa, ¿le suena? En fin, esa es nuestra nominación al Tantita Madre, lo que ocurrió ayer en el debate de Monterrey. Adalberto Madero, del partido Esperanza Social de Nuevo León, le preguntó al candidato de Morena, PT y Partido Verde sobre el peso de tortilla y, como ya escucharon, como que quiso ahí fingir una falla de audio, ¿no? Entonces, el kilo de tortilla fluctúa y va a llegar a 7 pesos. A ver cómo lo logra. Oigan, recuerden que si se perdieron algo de todo lo que tuvimos hoy, que ya hasta me cansé, en el Tengo Otros Datos, lo pueden encontrar más adelante en su plataforma de podcast de confianza. Mañana, ya lo saben, Sebastián Erminger con todo lo que tiene que ver con noticias internacionales. Y ustedes y yo nos encontramos el viernes en punto de la 1 y también en el @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Muchísimas gracias también a quienes se hicieron presentes desde bien temprano. Yo le voy a reclamar públicamente a Alexis Salman, que tenía no sé cuántos meses de no ver en las redes sociales, por lo menos en las mías, y nos manda saluditos, así es que un saludo bien grande. Y Mau Nava, que aprovechó para tuitear y dice, mi crossover favorito de la tarde, y es que si escucharon La Mesa de los Niños y además son fieles radioescuchas del Tengo Otros Datos, sabrán que Emilio Sánchez estuvo un buen rato, es más, desde hace 6 años en los micrófonos de Ibero 90.9, porque
se estrenó en aquella cobertura electoral. Lo vimos volar y hoy regresó como invitado. Muchísimas gracias a Tania en la producción por rifarse como siempre. Gracias a Ana Lau también por estar muy presente, a Alde en los controles. Nos escuchamos el viernes y mañana Sebastián Ermenger. Que coman rico, invítenos. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.